Seguimos en esta mañana del jueves aquí en Guareña al Día. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bienvenido una semana más aquí al programa, a Guareña al Día.
Muchas gracias.
¿Qué tenemos esta semana, Santiago?
Bueno, pues esta semana hemos traído tres noticias del mundo digital. Uno sobre el futuro del empleo que les espera a la gente ya más jóvenes, que dice, bueno, se cree que las nuevas tecnologías y la robótica y todas estas cosas están destruyendo empleo. Sí es cierto, pero vamos a ver. Como al mismo tiempo también se está creando mucho empleo que tiene que ver con esto.
Más especializado en este caso,
evidentemente,
¿no?
Sí, más especializado. Vamos a hablar también sobre LinkedIn y cómo crear un perfil que destaque. Y vamos a hablar también de un tema que son de algunas herramientas o nuevos sistemas de aprendizaje para que los profesores apliquen estos sistemas a sus alumnos en la escuela, como hay en internet y en la en la red, pues muchas soluciones para que los profesores las utilicen en sus clases y den las hagan un poco más amenas y divertidas al mismo tiempo que aprendan los niños, ¿vale?
El otro día salió en televisión un reportaje de un profesor robot.
Sí,
en un colegio de por aquí, creo que de Ávila puede ser.
Sí, sí, efectivamente. Era ayer por lo menos lo vi.
Ya están los profesores.
Pero bueno, no es que ya sea, no vamos a sustituir al profesor, no vamos a quitar a los profesores para poner un robot. Todavía no ha llegado eso. Bueno, ya está ahí, ¿no? Pero sí ayuda. Hay aplicaciones y hay cosas que pueden ayudar a que las clases pues sean diferentes.
Una al menos por la curiosidad de los alumnos le prestarán atención, ¿no?
Le prestan atención. Pero una vez hablamos aquí, recuerdo, sobre el tema este de la educación, de que, bueno, ya lo de la pizarra con tiza y todas esas cosas ya se está acabando. Entonces, pues la enseñanza, igual que todas las cosas en esta era digital, está cambiando también y está empezando a dar un giro, ¿no? De cómo enseñar a los niños.
Desde luego las clases, ya cuando entra uno en una clase de un colegio, ya no huele igual. Ese olor a tiza, a pizarra y...
Que bueno, que no sé si es bueno o es malo. A lo mejor no, nunca
todo
se
depende
sabe
de cómo se use, ¿no?
Efectivamente. Yo no digo ni quito, como se suele decir, ni quito ni poco rey. Pero bueno, oye, las tecnologías están aquí y han venido para quedarse. Y entonces, pues hay herramientas que bien utilizadas seguramente puedan ayudar a los profesores, aunque siga siendo yo todavía creo que el profesor debe de ser o la profesora debe de ser de carne y hueso. Yo todavía pienso que eso, ¿vale? Pero bueno.
No hemos adelantado mucho de lo del robot todavía, ¿no?
No hemos adelantado.
Estamos muy adelantados. ¿Qué más tenemos, Santiago?
Bueno, pues eso, y después vamos a hablar sobre los talleres que vamos a impartir en los próximos días aquí en el nuevo Centro del Conocimiento de Guareña. Y bueno, pues para empezar eso, hablando de los profesores, de que los robots iban a quitar o no iban a quitar empleo, todavía evidentemente eso no, yo como digo, en principio no lo deseo, pero sí es cierto de que la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, que es como se está llamando ahora a esta época en la que estamos viviendo, en el siglo XXI, pues está transformando de forma muy profunda el mundo del trabajo. Tecnologías como la inteligencia artificial, la robotización, como hemos hablado, y la analítica de datos permitirán aumentar la productividad y la eficiencia en las empresas, pero también implicarán a la vez la desaparición de trabajos hasta ahora realizados por humanos. Sin embargo, el futuro no tiene por qué ser negativo. Según un informe realizado por el Foro Económico Mundial, la automatización eliminará 75 millones de empleos, pero creará 133 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos 5 años. Las empresas están realizando grandes esfuerzos para sumarse a la industria llamada 4.0. La inversión se está enfocando especialmente en tecnología para la analítica del Big Data, la Internet de las Cosas, el aprendizaje automático y la computación en la nube. Estas tecnologías serán los motores de crecimiento más importantes para el futuro próximo. Dentro de las industrias cubiertas por el informe, según dice este informe, el 70% de las tareas son actualmente realizadas por humanos, frente a un 30% hecho por máquinas. En los próximos 5 años es probable que el porcentaje cambie a un 58% de labores realizadas por personas y a un 42% por robots. Teniendo en cuenta esta tendencia, casi la mitad de las empresas creen que la automatización liderará una reducción del horario laboral. También prevén una redistribución de las tareas hacia nuevos roles relacionados con habilidades intrínsecamente humanas, como el razonamiento y la toma de decisiones, la comunicación, la coordinación y el asesoramiento.
Hay robots muy listos ya, ¿eh? Hay robots muy listos ya.
Sí, bueno, el robot más listo ya, de hecho, bueno, era un programa de computación, era un robot ya le ganaba al ajedrez a Karpov, por uh-huh. ejemplo, y a...
¿El Asimo puede ser?
Sí, efectivamente.
Hace ya muchos años, ¿no?
O sea que esto no viene de ahora, uh-huh. esto viene de hace ya muchísimo tiempo. Pero bueno, para el 2022, según este informe del Foro Económico Mundial, se pedirán nuevas habilidades. Las tecnologías harán emerger más puestos de trabajo de los que eliminen. De hecho, el porcentaje de empleo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación aumenta cada año desde hace una década. Pero los roles que se necesitarán irán ligados a ciertas habilidades y conocimientos. Según el estudio del Foro de Davos, las habilidades más demandadas por las empresas serán el pensamiento analítico, la innovación, la creatividad, la iniciativa, el aprendizaje activo, la resolución de problemas complejos y la capacidad de liderazgo. En este proceso de automatización, las tareas que desaparecerán más rápido serán aquellas repetitivas y rutinarias. Por contra, aumentará la demanda de perfiles como analistas de datos, especialistas de inteligencia artificial, big data y nuevas tecnologías, así como personas expertas en el desarrollo de aplicaciones. También en otros roles no tecnológicos como el marketing, el desarrollo organizacional y la formación. Tal y como incluye este estudio, las oportunidades de esta transformación son muy grandes. Aún así, para asegurar un empleo de calidad de cara a los próximos años, es necesario un esfuerzo importante en formación, puesto que de aquí a 2022, cerca del 54% de las personas empleadas deberán mejorar sus habilidades mediante procesos formativos. Tal y como afirma en el estudio Klaus Schwartz, que es presidente del FEM, catalizar los resultados positivos y un futuro de trabajo digno para todos requerirá de un liderazgo claro y de un espíritu emprendedor desde empresas y gobiernos, así como de una apuesta por la formación para toda la vida por parte de los empleados.
O sea, hay que especializarse en estas cosas, ¿no?
Hay que especializarse. Todo es cierto de que según todas estas informes, noticias, artículos que se leen, efectivamente el proceso está por la especialización y tiene mucho que ver con las tecnologías, pero también tiene que ver mucho con la creatividad, como pone aquí. Un robot todavía, no es capaz, no está siendo capaz de crear cosas. Ellos hacen tareas muy repetitivas, hacen siempre lo mismo y porque mantienen unas órdenes que están hechos así. Pero no son capaces de tomar decisiones y cambiar de una dirección a otra de una manera rápida, ¿vale? Entonces, en eso sí se está produciendo ese cambio. Y evidentemente, como digo, todo lo que tenga que ver con las tecnologías está tomando un gran auge, ¿no? Entonces, no solamente es que sepamos mucho de tecnología, tampoco hay que saber ser programador y un experto en informática, sino sí evidentemente saber analizar cosas y saber crear cosas, ¿vale? Y tener, bueno, pues son cosas que los robots de momento
no pueden hacer,
¿no? No van a ser capaces de hacer, de momento.
De momento.
De momento. Yo lo dejo ahí
de momento,
porque
sí.
Esto nunca se sabe.
Bueno, pues nos vamos ahora a LinkedIn porque al igual que un buen currículum, hay que tener una serie de características para que destaque, ¿no?
Efectivamente.
También en LinkedIn.
Efectivamente. Una de las cosas que nosotros hacemos muchas veces a la hora de realizar un currículum y meterlo en el LinkedIn, estamos rellenando perfiles de LinkedIn, describiendo nuestras características, nuestra experiencia y conocimiento, pero la gran mayoría no destaca debido a un error, tener una descripción sin personalizar. La descripción de LinkedIn, esa frase que puedes poner o se pone justo debajo de nuestro nombre en la página de un perfil, puede decir mucho de nosotros. De hecho, es lo que va a decir más de nosotros, en los resultados de búsqueda de las empresas. Y es lo que más se fija la gente después del nombre y de la foto. Pero siendo uno de los elementos de más importancia del perfil, poca gente se lo otorga y se quedan con la configuración predeterminada que les da LinkedIn como descripción. Uh-huh. como que copia el título de su trabajo y de la empresa en la que trabaja. Solamente copia eso, no pone nada más. Y como explica Jonathan Rick, presidente de una consultoría que ayuda a las personas a optimizar y mejorar sus perfiles de LinkedIn, es probable que el título oficial de otro empleo no le diga mucho a los demás, ya que en numerosas ocasiones las personas ni siquiera saben lo que significa ese puesto de trabajo o las labores que realiza en ese empleo. Se afirma también que el subtítulo oficial de presidente, este hombre es presidente, pues tampoco da mucho más a conocer al resto de las personas el trabajo que desempeña, ni lo que puede hacer por ello, por ejemplo, en el ámbito del marketing digital. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer para evitar estas confusiones es personalizar el titular, es decir, describir lo que hacemos y a quién ayuda o con lo que hace, y además en poco tiempo. Algunos ejemplos que pone son: ayudo a las asociaciones comerciales a levantar, poniendo un ejemplo, montañas de dinero, o ayudo a los CEOs y empresarios tecnológicos de Future 500 a navegar o influir en Washington DC, y explica que el mensaje tiene que ser entendido, creído, disfrutado y recordado por las personas que lo lean. Hay muchas personas que se resisten a cambiar el titular, y las excusas más frecuentes, según el experto, son las siguientes. La mayoría de las personas no lo personalizan tampoco. Es posible que esto sea así, pero porque el resto de las personas tampoco lo personalicen, no significa que debe hacerse así. Uh-huh. Si todo el mundo hace lo mismo, no tiene por qué hacerlo tú tampoco.
A ver, ahora estamos convirtiendo en algo del montón, ¿no?
Efectivamente, y no destacamos.
No destacamos.
Hacemos lo que hace todo el mundo. Si quieres llegar a las personas que leen tu perfil, lo mejor es que personalices tu descripción. Cuando pones muchas cosas en tu titular, significa que no tienes empleo. Es cierto que muchas veces se utiliza mal el espacio para la descripción. Hay personas que escriben demasiada información inútil o irreal, aumentando su currículum. Pero lo bueno es que el resto del perfil pueda determinar si lo que dice en su descripción es real o no. Así que lo que escribas en tu descripción se contrastará con los datos objetivos del currículum. Hay personas también que lo adornan demasiado. Ver muchas descripciones tan decoradas y aumentadas suele desmoralizar a las personas y hacernos creer que no es bueno utilizar la descripción de una manera más personal. Pero no tienes que hacer una descripción decorada ni aumentada, simplemente ser directo y conciso con tus palabras. Por ejemplo, con una descripción así: defensor de la política pública para una mayor protección de nuestras libertades civiles. Es un ejemplo. He trabajado muy duro para trabajar en esta empresa. Para muchas personas, el estar trabajando en una gran empresa con renombre es muy importante su descripción. Por eso creen que es necesario ponerlo para definirse. Pero poner un título personalizado no tiene por qué hacer que la empresa para la que trabajas quede en segundo plano, ya que en tu sección de experiencia seguirá apareciendo esa empresa, no tiene por qué desaparecer. Únicamente no es lo primero que la gente ve. Es decir, tanto las empresas en las que hemos trabajado como las universidades en las que hemos desarrollado sus estudios deben ser algo complementario en el perfil, que sumen puntos a tu valor. Pero no debes anteponer estos lugares con renombre para que los definas, sino buscar tu propia definición de profesional al margen de estas instituciones de LinkedIn y escribirla en el apartado de descripción debajo de tu foto de perfil. Así conseguiremos llegar a muchas más personas y a muchas más empresas. La descripción del perfil es lo primero que van a ver, y cómo nos estamos vendiendo, qué somos nosotros capaces de hacer, qué es lo que hemos hecho, cuáles son los retos que hemos conseguido y qué es lo que aspiramos a hacer. Pero evidentemente tampoco podemos escribir un testamento, sino en pocas palabras,
conciso,
muy
¿no?
conciso. Y eso, digamos, que es lo más difícil. Evidentemente no es fácil, porque hay mucha gente que se quiere expresar ahí de una manera y escribe, ya digo, un testamento, pero eso no es así, porque eso nunca lo van a leer. Una frase o dos frases muy específicas, muy bien explicadas y muy bien desarrolladas para decir qué es lo que soy yo, qué es lo que quiero hacer en el trabajo que estoy buscando. Eso es lo principal.
Bueno, pues ahí quedaba esos consejos, ¿no? Para tener un buen LinkedIn, un LinkedIn que destaque, que a la hora de, en este caso, muchas empresas ya lo ven. Ya no
sí,
ven los perfiles.
Las empresas ven los perfiles de LinkedIn para ver para conseguir el trabajador que ellos están buscando.
No se quieren aburrir, no tienen mucho tiempo tampoco
no
para buscar.
No tienen mucho
para
tiempo para aburrirse y escribir y leer muchas cosas. Van al grano.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de nuevas herramientas interactivas, en este caso.
Sí, para la educación.
Para la educación.
Para los profesores, para los maestros que dan clases. Las nuevas tecnologías, ya lo estamos hablando continuamente, que abogan antes en el trabajo y ahora también por un modelo de enseñanza más interactivo. La nueva tecnología nos permite hacer esto. Gracias a estas herramientas novedosas se pueden realizar muchas dinámicas en las clases que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. Aprender como si fuera un juego ya es posible. Los Digital Learning procura nuevos juegos didácticos y aplicaciones para favorecer la productividad de las lecciones en clase. Si estamos al tanto de estas herramientas interactivas novedosas, veremos que podemos aportar mucho a las clases. Los alumnos de hoy están familiarizados con el entorno digital, así que mejoraremos la comunicación en el aula. Las nuevas aplicaciones ofrecen a los estudiantes un entorno atractivo en el que aprender las materias de un modo sencillo. Están surgiendo nuevas aplicaciones que mejoran la interactividad entre alumnos y profesor. Hay varias, hay muchas, ¿vale? Yo, como siempre,
unas cuantas, ¿no?
Traigo unas pocas porque ponerlas todas es muy complicado. Una se llama Ardora y gracias a esta aplicación podemos crear presentaciones atractivas para los alumnos en poco tiempo. Su entorno es muy fácil de manejar y nos permitirá dar un toque divertido a las presentaciones que se vayan a hacer en la clase.
Estamos hablando
de presentaciones tipo pues,
un PowerPoint, ¿no?
Cosas de estas. Otra se llama EducaPlay. Las herramientas interactivas novedosas como EducaPlay nos permiten crear juegos educativos para los alumnos. Esta aplicación es muy fácil de manejar. Podemos ir introduciendo los datos que te irá solicitando hasta crear el juego con las características que nosotros busquemos. Otro se llama el proyecto MALTE. La enseñanza de los idiomas extranjeros continúa siendo un reto para los docentes. Y gracias al proyecto MALTE se pueden desarrollar programas para ser usados en clase para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. En un aula adaptada a las nuevas tecnologías, este programa permite acceder a materiales multimedia para mejorar el aprendizaje en el alumno. En el Instituto Cervantes tenemos Rayuela. La novela de Cortázar, Rayuela, ha servido al Instituto Cervantes como fuente de inspiración para el desarrollo de juegos didácticos. Los juegos de estas plataformas sirven como material de apoyo en la enseñanza del castellano.
Uh-huh. Además de ser la plataforma en Extremadura educativa, ¿no?
Efectivamente, también se llama
el
así.
El sistema de gestión,
también
sí.
Se llama así, Rayuela, efectivamente. También tenemos otra, que se llama Squeak. Que los esquemas visuales son muy útiles a la hora de impartir el temario de clase. La aplicación digital Squeak permite crear presentaciones con esquemas para que los alumnos puedan seguir fácilmente las clases. Otro es LIM, que es un libro interactivo, es uno de los formatos más demandados por los estudiantes más jóvenes. Gracias a LIM se pueden crear libros con material interactivo que pongan a prueba el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, y como digo, hay muchas más, y bueno, es una idea para que aquellos profesores que tengan ganas de meterse en este jaleo de las nuevas tecnologías y demás, y siempre que su aula también se lo permita, pues puedan utilizar estas aplicaciones, estos programas que son fáciles de usar y que pueden ayudarles a que sus alumnos pues estén más atentos en clase, porque todos sabemos que los niños y las niñas siempre que haya
se dispersan,
pues entonces claro, y esto lo que van a hacer es fijarlos más, porque van a jugar y van a jugar aprendiendo. Uh-huh. Entonces eso es lo interesante.
Bueno, pues vamos ya para terminar, como siempre, con los próximos talleres que imparte el NCC aquí en Guareña, Santiago.
Pues tenemos dos talleres, tampoco me quiero ampliar mucho en el tiempo para que a la gente no se les olvide. De todas maneras, los expongo ahí en el tablón de anuncios de la Universidad Popular, del Centro Cultural. Y tenemos uno que se llama sobre redes sociales y comunicación digital, que son del 21 al 29 de noviembre, de 5 a 7. Y después tenemos otro que también puede ser muy interesante para aquellas personas que quieran crear, editar o publicar contenidos digitales. Y vamos a hacer un taller cortito, son solamente 2 días, 4 horas, para ver cómo funciona el WordPress. Para aquellas personas que quieran hacer, personas, asociaciones que estén interesados en realizar un blog, esta es su oportunidad para aprender cómo se hace con WordPress, ¿vale? Que es una programa, una plataforma para crear un blog muy interesante. Y con muchas posibilidades.
Yo lo recomiendo porque no se van a aburrir.
No se van a aburrir, seguro.
Esto sí que es interactivo.
Eso sí que es interactivo.
El WordPress es interactivo.
Efectivamente.
Bueno, pues próximos cursos y talleres del NCC, del aula del NCC aquí en Guareña. ¿Algo más, Santiago, para cerrar?
Pues no, nada más. Pues siempre agradecerte tu colaboración para difundir los talleres y todas estas noticias del nuevo Centro de Conocimiento de Guareña. Y como siempre digo, los ordenadores están aquí, ¿no? Están disponibles para aquellas personas que no, aunque no quieran participar en un taller, pues los puedan utilizar de una manera libre, ¿no? Y siempre bajo la tutoría mía, en este caso.
Hay que darles uso, ¿no?
Hay que darles uso,
para eso están. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta a pronto. Ti, Frank. Adiós.